abrir la Biblia, el Evangelio según San Marcos, capítulo 7. Levantándose, Marcos, capítulo 7, versículo 24. Levantándose de allí, está hablando de Jesús, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, «Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos». Respondió ella y le dijo, «Sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos». Entonces le dijo, «Por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija». Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en cama. Ahora vamos a ir a Mateo, capítulo 15, versículo 22 en adelante, y es el mismo relato pero contado desde otro punto de vista. Pero quería leer los dos sinópticos. En Mateo capítulo 15, versículo 22, dice, «He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio». Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, «Despídela, pues da voces tras nosotros». Él respondiendo dijo, «No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, «Señor, socórreme». Respondiendo él dijo, «No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos». Y ella dijo, «Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces, respondiendo Jesús, dijo, «Oh, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, y pedimos que en esta mañana tú puedas hablarnos a nuestros corazones. Señor, tú conoces cada necesidad, conoces cada vida, cada corazón que hay en este lugar. Y yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, que tú hables a cada corazón, Señor. Te damos gracias por el privilegio de poder escuchar tu palabra y ayúdanos a ser no solamente oidores, sino hacedores de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí el relato está hablando de una mujer que no era judía. Dice que era griega, gentil. No pertenecía al pueblo escogido de Dios. Pero tenía una gran necesidad. Y dice que Jesús, seguramente ya cansado de estar haciendo señales y milagros, se va a una casa a descansar y dice que no quería que nadie supiera dónde estaba. Pero claro, Jesús no era fácil que pasara desapercibido. Y dice que esta mujer se entera en la casa donde está y va allá, a esa casa, a pedir de parte de Jesús un milagro, no para ella, sino para su hija. Su hija dice que estaba atormentada por un demonio, estaba endemoniada. Y esta mujer dice que empezó a clamar, «Señor, hijo de David, ten misericordia de mí». ¿Quién os suena que clamaba de esta manera así también? Un ciego, ¿verdad? Bartimeo. Bartimeo dice que estaba junto al camino mendigando y que se enteró de que Jesús iba a pasar por allí y dice que empezó a clamar. Dice la escritura que gritaba, «Señor, hijo de David, ten misericordia de mí». Y las dos, en los dos casos, se encontraron con el silencio de Jesús. Y uno puede pensar, vaya, Jesús parece que aquí era un poco duro, ¿no? Porque están pidiéndole ayuda y él dice como que no escuchaba. Pero seguían clamando, tanto uno como otro, hasta el punto de que los discípulos le decían a Bartimeo, cállate, no hagas tanto escándalo. Y en el caso de esta mujer griega, dice que los discípulos le dijeron a Jesús, despídela, porque nos está molestando, estamos formando un jaleo tremendo. ¿Por qué Jesús en el primer momento no contestó a la petición de este, tanto del ciego como de la mujer cananea, que es de lo que vamos a hablar en esta mañana, de esta mujer? ¿Por qué un silencio? ¿Recuerdan también cuando Jesús quería bendecir a los niños y los discípulos querían apartarle a los niños? Y él dijo, dejad a los niños que vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. En estos dos casos, de Bartimeo y de la mujer cananea, Jesús está en silencio, posiblemente para ver cuál era el interés en recibir el milagro. A veces venimos a Dios, venimos a Jesús con un problema, una carga, una dificultad, lo que sea, una enfermedad, y clamamos, y como Jesús en el momento no nos responde, nos damos media vuelta y decimos para nosotros, bueno, Dios no quiere contestar a mi clamor. Pero mira, yo te voy a decir algo. No conozco a nadie, que con un corazón sincero se postre delante de Dios y clame a Jesús por socorro, por misericordia, y que Jesús no venga a socorrerle. No conozco a nadie. Quizás en el momento que tú clames y esperas que en el momento Jesús te responda, no va a ser así. Quizás espera a ver cuál es el interés que tú tienes para recibir algo de parte de Dios. Por eso hay personas que están orando por años, pero al final Dios concede las peticiones de su corazón. Esta mujer tuvo barreras para poder ver el milagro. La primera de ellas fue el silencio. Como estoy diciendo, cualquiera de nosotros clama a Dios y si Dios no contesta, si no escuchamos, si no sentimos, porque a veces también nos dejamos guiar por los sentimientos, y los sentimientos nos pueden hacer una mala jugada, porque los sentimientos no dejan de ser sentimientos. Y Dios está, lo sientas o no. Y cuando uno clama a Dios por ayuda y lo hace de todo corazón, créeme que Dios viene en su ayuda. Él no se tarda, viene en su ayuda, pero en su tiempo. Esta mujer no era judía y clamaba, hijo de David. Podían decir, pero esta mujer, ¿qué está diciendo? Seguramente los judíos pensaban esto y los discípulos. Pero si esta mujer no es judía, ¿cómo le llama hijo de David? ¿Cómo le está diciendo Mesías a esta mujer? Yo no sé lo que esta mujer había escuchado de Jesús, pero lo que ella sabía y lo que tenía en su corazón es que era el día en que su hija podía ser sanada. Y no le importó el silencio, sino que siguió clamando. Y hubo un momento, en el medio de ese clamor, que Jesús respondió. Pero no respondió de una forma, ven acá, voy a hacer el milagro en tu hija. No respondió así Jesús. Otra dificultad que se encontró a la mujer es que Jesús le dice, yo soy enviado primeramente a las ovejas perdidas de Israel. Deja que primero se sacien los hijos, está diciendo en el Evangelio según San Marcos. Y Romanos capítulo 1 y versículo 16, el apóstol Pablo dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Primero al judío, después al griego. Había una esperanza en esta mujer. Es verdad de que Jesús primeramente vino a su pueblo, a los judíos. Pero también es verdad que dice el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, versículos 11 y 12, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y continúa y dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Primeramente vino a los judíos, pero no solamente y exclusivamente vino a los judíos, sino que también vino a los gentiles, a los que no son judíos, a ti, a mí, y a todo aquel que no pertenecía al pueblo escogido Jesús vino para sanar a todos en general. Todo aquel que abre su corazón y recibe a Cristo en su vida, Cristo empieza a obrar un milagro. Quizás no sea un milagro muy visible, en algunos casos sí lo es, pero en otros no es tan visible. Empieza a actuar de dentro hacia afuera. Incluso muchos de nosotros, o muchos milagros que yo he visto, no solamente les cambió por dentro, sino también les cambió por fuera. Físicamente hablo. La mirada, la cara, el físico. Cuando Dios hace un milagro completo. La mujer cananea vino, no siendo judía, y se postró delante de él. Y aquí la palabra postrarse es ponerse en el suelo, con su cara casi tocando el suelo, a los pies de Jesús. Y le dijo, socórreme. No hay ningún pasaje en los evangelios donde alguien le haya ido a Jesús a pedir ayuda y Jesús no le haya ayudado. No conozco a nadie que en su día no fuera a Jesús a pedirle ayuda y Jesús no le haya ayudado. Quizá nosotros queremos la ayuda a nuestra manera y Dios no tiene las mismas formas de ayuda que nosotros pensamos que tiene. ¿Cuántos han venido aquí buscando ayuda a la iglesia? Yo es que necesito. Ah, bien. ¿Y qué es lo que te pasa? No, pues me pasa esto y esto. Y quiero que usted me aconseje, ¿verdad? ¿Vale? Pues yo lo que creo es que tienes que hacer esto, esto y lo otro. Ah, no, eso. Entonces, a veces las personas quieren la ayuda conforme a su mentalidad. Pero la ayuda no viene de todas las formas que uno piensa, sino puede venir de forma diferente. Esta mujer se postró delante de Jesús como último cartucho que quemar. Y le dijo, socórreme, tengo un problema. Estoy sufriendo porque mi hija está sufriendo. Se identificó con el problema. Nosotros debemos de identificarnos también con el problema de los demás. Hacer propio la dificultad del prójimo, porque es la manera en que podemos entender la situación por la cual está pasando. Por eso las escrituras dicen que Jesús fue tentado en todo, en todo. Cualquier tentación, cualquier situación que tú puedas atravesar, que sepas que Jesús la atravesó primero. Por eso nos entiende y por eso se compadece de nosotros. Y por eso cuando estaba delante de la tumba de Lázaro, dice que viendo a las personas como estaban sufriendo, dice que su corazón se conmovió y lloró. Ese es el Jesús que tenemos, el que se compadece de nosotros porque vivió los mismos problemas que nosotros podemos estar viviendo hoy. Señor, socórreme. Y Jesús, viene la segunda traba, esta mujer le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Cuántos de nosotros nos sentiríamos ofendidos si alguien nos dijera esta frase? Si alguien vamos a buscar ayuda y nos dice, sí, pero primero yo tengo que ayudar a los hermanos de la iglesia. Y después, si eso, a los perrillos. La persona seguramente se sentiría ofendida. Digo, yo no voy más a esa iglesia. Porque solamente miran por el bien de los que están congregándose ahí. Y a mí, aún por encima de que no me ayuda, me llama perrillo. La palabra aquí, perrillo, no se refería a un perro vagabundo que está por la calle comiendo basura. Aquí la palabra perrillo era un perro de una mascota, uno que está en casa. Era de una forma cariñosa. Porque cuando era para ofender, los judíos a los gentiles les llamaban perros. A los samaritanos les llamaban perros, pero no perrillos. Pero Jesús le está diciendo, mira, no es correcto. Estoy parafraseando, voy a parafrasear esto. No es correcto que tú, que no eres judía, vengas a lo que primeramente pertenece a los judíos. No es correcto de que tú vengas a buscar algo que primeramente yo se lo tengo que ofrecer a mi pueblo, al pueblo escogido de Dios, al pueblo de Israel. Ella volvió atrás su mente. Pienso, es algo que estoy diciéndolo yo, no es que lo ponga la palabra. Porque Jesús había dicho antes algo muy importante. Y fue la palabra deja primero. Deja primero que coman los hijos. Cuando esta mujer seguramente escuchó esto, dijo, bueno, tengo oportunidad. Hay esperanza. Hay esperanza. Y la mujer le contesta, no hay problema, Señor, no tengo ningún problema, lo entiendo, pero recuerda que yo me conformo con las obras que puedan tener los hijos, con las migajas que puedan caer de la mesa de los hijos, yo con eso me conformo. Y yo me conformo, yo en esta mañana quiero hablar sobre esto, recalcar esto. ¿Tú te conformas con las migajas de Dios? ¿Valen más las migajas que caen de la mesa de Dios que todas las riquezas que pueda ofrecerte el mundo? Y mucha gente vive engañada por las riquezas que ofrece el mundo y menosprecia las migajas que vienen de parte de Dios. Pero las migajas de parte de Dios pueden obrar un milagro. Pueden saciar nuestra hambre. Y como escuchábamos el viernes, el agua de vida que es Jesús puede saciar nuestra sed para siempre. Lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Hemos buscado saciarnos en otras fuentes, pero al final nos dimos cuenta que la única fuente que sacia es la que se encuentra en Jesús. Yo quiero las migajas, le dice la mujer. Las migajas que caen es suficiente para mí. ¿Sabes lo que pasaba en aquel tiempo? Cuando una persona comía a la mesa, no es como hoy, que tenemos cuchara, tenedor, cuchillo. Antiguamente, en los tiempos de Jesús, se comía con las manos. Y dice que después de comer con las manos, se cogía, los que tenían dinero, los que eran pudientes, cogían el pan y se limpiaban con la miga del pan, se limpiaban los dedos y lo tiraban o caía bajo la mesa. Y allí había los perrillos de la casa que se alimentaban de esas migajas que caían. Y esta mujer le está diciendo a Jesús, no me importa, me puedes llamar perrillo, me puedes estar en silencio, pero yo voy a seguir clamando. Pero yo sé una cosa, que tú puedes sanar a mi hija y no me voy a marchar de aquí hasta que vea el milagro cumplido. Tenía una disposición esta mujer en su corazón. No importa que tú seas, que nadie se sienta ofendido, ni blanco, ni negro, ni amarillo. No importa el color de la piel. No importa tu estatus social. No importa que tú seas rico, que seas pobre. No importa nada de eso. Lo que importa es que tú puedas ir a Jesús y decir, mira, yo me conformo. Con lo que tú me des, Dios, me vale. No, me voy a conformar con lo que tú me des. Y grandes hombres de Dios vivieron en la... Pablo decía, yo estoy acostumbrado a vivir aquí como a vivir aquí. No tengo ningún problema. Y ese es el corazón que tenemos que tener nosotros. No de queja, como hacía el pueblo de Israel. ¿Recuerdan el pueblo de Israel? Caminando por el desierto y Dios les da el maná. Y cuando ya estaban comiendo el maná, empiezan a quejarse. Y van a Moisés y dicen, pero vamos a ver. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Si allí comíamos pepinos, frutas, carne, pescado. Y aquí lo único que tenemos es este maná. Queremos carne, a ver si te enteras. Y Moisés va a junta de Dios y dice, mira lo que pasa con este pueblo. Están quejándose seguido, quítame la vida porque yo no puedo llevar la carga de este pueblo que siempre está quejándose. Y sabe lo que le dice Dios, vamos a buscarlo. Números, capítulo 11 y versículo, vamos a leer el 6, dice el 5, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve en nuestros ojos. Dios les estaba dando el maná, lo que necesitaban para poder alimentarse y poder caminar a la tierra prometida. ¿Cuántos se pueden identificar con esto? No sé si alguna vez en tu vida has pasado por un momento difícil en cuanto a la economía y dices tú, pero es que esto, siendo un hijo de Dios, ¿cómo puedo ser que esté o pensar de otro, ¿no? ¿Cómo puede ser un hijo de Dios que esté sufriendo de esta manera? ¿Cómo puede ser que un hijo de Dios le esté pasando lo que le está pasando a este? ¿Cómo puede ser? Pues puede ser. Este pueblo se quejaba. Tenía su corazón en Egipto y recordaba todos los manjares que comían allá. Y leemos en el versículo 19. Pero el pueblo, pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos del Señor, diciendo, ¿quién os diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. El Señor, pues, os dará carne y comeréis. Dice, no comeréis un día, ni dos días, ni cinco días, ni diez días, ni veinte días, sino hasta un mes entero, hasta que se os salga por las narices, y la aborreceréis, por cuanto menospreciasteis al Señor, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Querían carne. Esta gente no se conformaba con las migajas. Y Dios se ofende, porque Dios les estaba dando el maná. Todos los días tenían su porción de comida. Cada día tenían que salir a buscar la comida. No podían guardarla de un día para otro. Alguien hizo esto y dice que se llenó de gusanos y empezó a oler muy mal. Solamente podían coger en el día de reposo doble porción para que el día de reposo no tuvieran que salir a coger el maná. Y Dios los estaba alimentando, pero no se conformaban con las migajas, querían carne. No eran como esta mujer que le dijo, Señor, no tengo ningún problema, tú dale a los hijos lo que quieras, que se sacien, que coman todo lo que sea, manjares. Yo solamente me conformo con lo que caiga de la mesa. Con las pocas migajas yo me conformo. Soy como un perrillo, lo reconozco, pero quiero recibir esas migajas tuyas, porque esas son suficientes para que mi hija sea sanada. Amén. La fe de esta mujer era una fe que asombró a Jesús. Jesús dos veces habla en los evangelios que quedó asombrado por la fe. Y fue de dos personas que no eran judías. Uno era un centurión romano que fue a pedir la ayuda para un siervo suyo. Y cuando Jesús le dijo, vamos para allá, le dijo, no hace falta. Tú di la palabra y yo sé que mi siervo va a ser sanado. Y Jesús quedó asombrado, se maravilló, dice la palabra, de la fe de este centurión. Y era gentil. Y a veces las personas que no son creyentes nos pueden dar una lección. Pensamos que nosotros como creyentes tenemos tenemos a Dios con nosotros y los demás tienen un Dios así y nosotros tenemos un Dios grande. Eso pasa también en las iglesias y en denominaciones. Cada uno cree que el Dios de su denominación es el Dios real. Los otros no son dioses tan potentes como el nuestro. Podemos caer en ese error, pero no es así. Dios solamente es uno. Es un Dios todopoderoso. No hay nada imposible para él. Yo quiero ser como esta mujer. Conformarme con las migajas. Porque sé que las migajas de Dios valen más que todo lo que me pueda ofrecer el mundo de opulencia y de riquezas. ¿Qué te vale, dice la palabra, ganar todo el oro del mundo si pierdes tu alma? ¿De qué nos vale? ¿De qué le valía a este hombre que habla también la palabra de que tenía unos graneros y los derribó para hacer otros más grandes y empezar a meter grano y a meter? Dijo, pero tú eres un necio. ¿Te estás preocupando del grano? ¿Para quién va a ser el grano si esta noche vienen a buscar tu alma? Vamos a conformarnos con las migajas. Jesús se asombró de esta mujer gentil, de esta mujer no judía. Y también se maravilló de ese centurión. La fe de esta mujer era la fe no fingida, de la cual habla Pablo, perdón. La fe de esta mujer, aunque no era judía, era una fe genuina. Para ella no había trabas ni obstáculos. Los obstáculos estaban, pero ella los superaba. El primero fue la fe. Sabía que Jesús estaba en una casa y sabía que Jesús tenía el poder para curar a su hija. El segundo fue el desprecio, entre comillas, el silencio. El desprecio de los discípulos diciendo, despídela, échala de aquí, mira el escándalo que está formando. Y otra de las barreras que tuvo que franquear fue la incredulidad. Cuando Jesús le dijo, conforme a la palabra que has dicho, conforme a la fe que has manifestado en mí, ve que tu hija está sana. El demonio ha salido de tu hija. Y dice que ella, por la palabra que Jesús le dijo, se fue a casa. ¿Cuántos de nosotros cogeríamos de la mano a Jesús? Sí, hombre, ya sé que me estás diciendo que... Pero ven conmigo. Ven y pon las manos y ora por ella, poniendo las manos sobre la cabeza para que yo vea de que la mujer simplemente, Jesús le dijo, ve, conforme a la palabra que has dicho, tu hija va a quedar sana. Dice que la mujer se fue sin ningún problema. El milagro lo vio cuando llegó a casa, pero el milagro ya lo realizó en su corazón en el momento que obedeció la voz de Jesús, diciéndole, vete a tu casa, que tu hija está sana. Dice que encontró a su hija completa mente sana. Yo no sé si tú y yo nos conformamos con las migajas, pero las migajas pueden ser de parte de Dios un manjar. Las migajas de Dios pueden transformarse en un manjar. Hay un relato en Lucas que quiero acabar leyendo esto. Lucas, capítulo 16. Y todos conocemos este relato. Versículo 19 dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y este hombre, este mendigo, que estaba a la puerta del rico, dice que se ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó los ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos. Dice que este hombre rico hacía banquetes y se vestía de lino fino todos los días. Todos los días hacía banquetes. Y cada día que iba a su casa, había un hombre, un mendigo, en la puerta de su casa, que solamente estaba mendigando las migajas. Dice que quería saciarse de las migajas. No le estaba diciendo a este hombre rico, déjame entrar al banquete que tú haces esplendoroso. Allí estaba. No dice cuánto tiempo estaba. Pero el caso es que este hombre, murieron los dos. Esto nos habla también de que seas rico o seas pobre, te vas a morir igual. Y te vas a tener que presentar delante de Dios. No importa tu riqueza, ni importa tu pobreza. Todos vamos a tenernos que presentar delante de Dios. Pero murieron los dos. Y uno fue llevado a la misma presencia de Dios. Y el otro al lugar de tormento. Pero mire, no fue por lo que no hizo el que el hombre fue condenado, este rico. No fue por sus riquezas, porque Dios prospera a la gente. Y hay gente que es rica. No es por lo que hizo este hombre, es por lo que no hizo que fue condenado. Porque tenía la oportunidad de darle solamente, aunque fuera unas migajas, a este mendigo. Y pasaban los días, y yo creo que el hombre en la puerta, mendigando, y este hombre ya, de tantas veces que lo veía allí, es como que a veces ya ni se fijaba en él. Pero llegó el momento de presentarse delante de Dios, y uno se fue a la misma presencia de Dios y el otro se fue al lugar de tormento. No por lo que hizo, repito, el rico no maltrató al mendigo, ni lo insultó, ni simplemente fue por lo que no hizo, porque tenía oportunidad de hacer el bien y no lo hizo. Y dice la palabra de Dios que aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, le es contado como pecado. Este era el pecado del rico. Por eso nosotros somos llamados a poder ayudar al desvalido, como hacía Jesús. No podemos pasar por alto las necesidades del prójimo. ¿Quién es el prójimo? No es mi hermano del Centro Cristiano de Santiago. Amén. Ese es tu prójimo. Pero tu prójimo también es el que entra por la puerta oliendo mal, con harapos. Ese también es nuestro prójimo. Y si nosotros podemos darle unas migajas, ya no voy a decir que le demos un banquete, que si se lo podemos dar, es bueno dárselo. Pero simplemente algunos vienen a por migajas. Y ahora estas migajas, no estoy hablando de migas de pan, ni estoy hablando de comida material, estoy hablando del Evangelio. A veces nosotros tenemos el banquete, lo mejor, que es el Evangelio, y no queremos desprendernos de las migajas. Y con solo unas migajas que tú le puedas dar al que no conoce a Dios, solamente con unas palabras que tú le puedas hablar de parte de Dios, decirle que hay un Dios que le ama, que hay un Dios que si se arrepiente le perdona, le sana y le da la salvación y la vida eterna, esas son las migajas que nosotros podemos dar. Que no lleguemos delante de Dios y tengamos que ser reprendidos por lo que no hemos hecho, sino que podamos recibir el galardón por lo que hemos hecho. Y si esto quedara aquí, parece que estoy predicando que la salvación se gana por obras, pero no estoy diciendo eso. La salvación es por gracia, es por fe. No es por nada que nosotros podamos hacer, pero sí es verdad que cuando uno es salvo, tiene que haber un fruto. Tiene que haber un corazón de misericordia hacia el prójimo, hacia el necesitado. Y nosotros tenemos un manjar. Tenemos grandes manjares dentro, por medio del Espíritu de Dios. Y algunas personas no quieren un manjar, necesitan migajas. ¿Vas a ser tú del que le da las migajas? ¿O vas a ser como este hombre rico, que ya estaba insensible en la necesidad del que estaba allí? Dice que estaba el hombre lleno de llagas. Aparte de no comer, estaba lleno de llagas ulcerosas. Dice que los perros callejeros iban allí y le lamían las llagas. Y este hombre dentro, banquetes, fiestas, lino, y no se le daba por sacar un bote de alcohol o betadine para poderle ayudar a sanar las llagas. No se le daba por sacar un plato de comida o incluso decirle, mira, ven, métete en la bañera, te van a lavar, te van a dar un vestido nuevo que yo te voy a dar y después te vas a sentar a la mesa conmigo. Eso es dar de gracia. Eso era lo que hacía Bonnie, ¿eh? Y algunos dirán, ¿quién es Bonnie? Bueno, Bonnie y Donald fueron los misioneros que fundaron esta iglesia, los padres de esta iglesia. Y vinieron hace 27 o 28 años, no, 30 años, en el 84, 85, y empezaron a predicar por las calles a la gente. Iban a la pescadería, iban a la frutería. Y en una ocasión había un hombre, un mendigo, que olía mal y que llevaba mucho tiempo sin lavarse, con las ropas sucias. Y Bonnie lo vio y le dijo, venga usted conmigo. Y vivían aquí, encima de la iglesia. Dice que lo subió a casa, le sacó las ropas, abrió la bañera, echó agua, echó perfume, jabón, una esponja, lo bañó, lo limpió y llamó a su marido y dijo, Donald, necesito un pantalón, calcetines, ropa interior y camisa para este hombre. Y Donald, sí, mujer. Y llegó con su camisa, lo vistió, le dijo, ahora siéntese usted a la mesa, vamos a comer. Y le invitó a comer. Y le dijo, mira, aquí vamos a estar predicando el evangelio. Y este hombre después tomaría la decisión de venir o no. Pero eso, lo práctico del cristiano es eso. ¿Cuántos estaríamos dispuestos de nosotros a hacer eso? No hace falta que levantes la mano. Es una cuestión de cada uno en lo personal. Pero créeme que esas cosas son las que marcan la diferencia. Son las que marcan la diferencia. ¿Recuerdan lo que hablaba José Luis Taguada la semana pasada? Los cristianos que marcaban la diferencia. Así debiéramos de ser nosotros. Y tenemos mucho que dar. Tenemos mucho que dar. Aunque tú mires en tus manos y no veas nada, tenemos mucho que dar. Podemos darle un abrazo a alguien. Mira, yo he abrazado a personas duras. Duras. Gente delincuentes y gente que ha estado mucho tiempo en la cárcel. Y simplemente darles un abrazo y se quebrantan. Porque no están acostumbrados a que nadie les dé un abrazo. Están acostumbrados a que lo señalen con el dedo. Y digan, ese es un paria, ese es un yonki. Ese hay que tener cuidado con él porque seguramente lleva la navaja en el bolsillo. Y posiblemente sea así. Pero no podemos juzgar a las personas, tenemos que amarlas. Y por el amor es por lo que vamos a ganar a la gente. Yo no estoy diciendo que ahora tú vayas por ahí, como hay a veces este eslogan, ¿no? Día del abrazo, y estés abrazando a todo el mundo por ahí. No estoy diciendo eso. Porque Dios a veces pone la oportunidad y pone las formas. Quizá no sea un abrazo. Quizá es que le digas, mira, ven a la iglesia conmigo. Te voy a presentar a una gente que es buena gente y ahí te van a poder aconsejar, te van a poder ayudar, vas a poder encontrarte arropado. Eso es dar las migajas. El verdadero banquete ya lo dio Cristo en la cruz. El banquete espléndido lo dio Cristo en la cruz, muriendo por nuestros pecados y derramando su sangre allí. Ahora, si nosotros hemos recibido ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz, nosotros tenemos muchas migajas que dar, como el que da de comer a las palomas. Caen las migajas y vienen muchas palomas y se alimentan de esas migajas. Tenemos que dar. Hemos recibido de gracia, vamos a dar de gracia. Amén. Y si tú estás pasando por una necesidad, que posiblemente lo estés pasando, hay alguien aquí seguramente que esté pasando por momentos difíciles, que seas como esta mujer, que puedas seguir clamando a Dios. Y aunque te venga el vecino y te diga, pero eso ya es anticuado, tú sigue clamando a Dios. aunque te venga el familiar y te diga, pero es que tú estás metido en una secta, ahí te van a comer el coco los cristianos, estos dicen que son cristianos, pero no, no lo son. Te van a mirar el bolsillo a ver cuánto dinero tienes y te van a exigir que pagues. Y quizás te vengan con esas, tú sigue clamando a Dios. Sigue clamando a Dios, porque en su día Dios te va a contestar. No conozco, repito y acabo con esto, no conozco a nadie. He hablado con muchas personas creyentes. No conozco a nadie que poniéndose de rodillas, postrándose, o sin ponerse de rodillas, de pie, pero con un corazón sincero y diciéndole, Señor, socórreme, el Señor no la haya socorrido. Amén. Vamos a ponernos en pie.